En Psicología Hoy, esta noche vamos a recordar y a recuperar algunas de las aportaciones, algo olvidadas ya pero todavía vigentes, de dos grandes figuras de la historia de la psicología, Watson y Skinner. Ricardo Pellón, profesor de Psicología del Aprendizaje en la UNED, es quien nos presenta el programa de hoy y al invitado que le acompaña en esta ocasión.
El programa de esta noche se titula Dos aniversarios del conductismo. El 75 aniversario de la publicación del Manifiesto Conductista por Watson y el 50 aniversario de la publicación de La Conducta de los Organismos por Skinner. Quizá antes de comenzar, me gustaría pues simplemente presentar al invitado de esta noche, que es el profesor Víctor García Oz, que es profesor titular de Psicología del Aprendizaje en la Universidad Complutense de Madrid. Y decir que la elección de este tema o de este programa pues responde un poco a querer pues hacer un poco justicia quizá o un reconocimiento a dos figuras importantes en la historia de la psicología y en concreto en la historia de la psicología del aprendizaje, que quizá hoy en día pues parezcan desde el punto de vista del estudiante como figuras un poco históricas y que no tienen un papel pues de actualidad en la psicología. Entre el profesor Víctor García Oz y yo mismo intentaremos pues rescatar quizá los aspectos que perduran de las psicologías de Watson y de Skinner y hacer algunos comentarios sobre la obra de estos dos autores. Entonces, en primer lugar, pues quizá pues para empezar me gustaría preguntarle al profesor García Oz pues que me diera unas primeras impresiones sobre qué considera importante de la obra de Watson de 1913.
Bueno, yo del artículo que Watson publicó en 1913 y que suele llamarse, como ha dicho Ricardo Pellón, el Manifiesto Conductista, creo que en un cierto sentido es cierto lo que ha dicho Ricardo de que es una figura histórica, un trabajo histórico, si hablamos del artículo, que en un cierto sentido no está de actualidad. Pero en otro yo creo que está de enorme actualidad, en el sentido de que muchas de las ideas que Watson presenta han perdido actualidad en el sentido de que se dan por supuestas, que es algo que ya damos por supuesto y que en ese sentido no discutimos. Yo creo que en el artículo de Watson se dicen muchas cosas, y una de las cosas que se dice, en la que creo que Watson hacía mucha insistencia, es que la psicología debe estar basada en datos observables, en datos repetibles, en datos que puedan ser compartidos por diversos científicos. Es decir, hay en ese sentido un ataque a la introspección. Y yo creo que en la actualidad, en la psicología científica, absolutamente de cualquier disciplina o de cualquier orientación, está basada en los datos, en la experimentación, y no en las reflexiones subjetivas de cualquier pensador o investigador, sino en lo que ha obtenido en el laboratorio. Entonces, en ese sentido, creo que Watson está de actualidad o ha contribuido enormemente a configurar lo que es en la actualidad no solo la psicología del aprendizaje, sino la psicología científica en general. A mí me parece que ese requerimiento, esa exigencia de observación, verificación que se encuentra en el artículo de Watson es de una importancia primordial. Creo que se ha dicho en algunas ocasiones, ya lo han dicho diversas personas, diversos autores, que desde ese punto de vista toda la psicología actual es conductista. Desde el punto de vista de que toda ella está basada en lo que es la experimentación, el dato observable, el dato verificable, el dato repetible.
O sea que hasta cierto punto, en realidad una de las contribuciones más importantes es que el dato verificable al que te refieres sería como que, de alguna manera también afirmar que el objeto de la psicología es el estudio de la conducta y no es el estudio de otro tipo de...
Hombre, yo creo que eso ya, bueno... Quiero decir, eso es una cosa más complicada, en mi opinión. Sí, habría que decir que, aunque uno, por ejemplo, esté interesado no ya en la conducta, sino en los procesos mentales, por ejemplo, en los procesos subjetivos, sí, en cambio, todo lo que tenga que decir sobre esos procesos mentales, sobre esos procesos subjetivos, está basado en datos de conducta. Ahora, uno puede pensar que su interés en la psicología es la conducta o puede pensar que su interés en la psicología es el funcionamiento de la mente. Ahora, repito, todo lo que tenga que decir sobre el funcionamiento de la mente debe estar basado, en última instancia, en datos de conducta, en datos, lo que se llama datos científicos, en el sentido observables, verificables, repetibles.
Sí, sí. Oye, yo creo, de todas maneras, para abundar un poco más en la posible contribución de Watson a la psicología contemporánea, creo que un dato también de importancia es el énfasis que puso Watson entonces en resaltar que casi todo lo que la psicología, o casi todo lo que la psicología debería estudiar, son aspectos que se derivan que se derivan de la propia experiencia de los sujetos, que hasta cierto punto minimiza la importancia de las cuestiones innatas en como determinantes de la acción de los seres humanos y de los organismos en general, y pone un énfasis mayor en la experiencia como fuente del cambio en la conducta. Y hasta cierto punto creo que eso es importante, puesto que sin querer decir que no hay patrones o pautas innatas de conducta, que existen y que quizá otras ramas diferentes que la psicología han estudiado más, pero sí que yo creo que se produce ahí un cambio importante en el tipo de materias o de temas de estudio principales de la psicología. Y yo creo que, por ejemplo, ahí es donde se encuentra mayor justificación y, por lo tanto, se desarrolla de una manera mayor el estudio de la psicología del aprendizaje. Sin poder decir que Watson fuera un psicólogo del aprendizaje, sí, de alguna manera facilita que la psicología del aprendizaje domine la psicología durante una serie de años. No sé si en esto...
Sí, sí, yo creo que sí, que eso es cierto. Y también creo que es cierto en la forma exacta en que lo has formulado. Es decir, que Watson en absoluto niega la herencia, ni niega los instintos, ni nada parecido. El mismo año que publica el Manifiesto Conductista, publica un libro que se llama Conducta, una introducción a la psicología comparada, en el cual dedica una parte importante a hablar de los instintos. Ahora, sí es cierto que su énfasis, sobre todo, es en la experiencia de cada organismo y en cómo eso afecta a su conducta futura. Y en ese sentido no cabe duda de que, claro, pone una de las piedras fundamentales para lo que es el posterior desarrollo de la psicología del aprendizaje. Hay que decir, por otra parte, que la de Watson en ese sentido no es una idea original, sino que, si se quiere, es la plasmación científica de lo que es la tradición del empirismo británico, la tradición del asociacionismo, al cual se puede decir que Watson da una cierta forma, o lo plantea desde un punto de vista más experimental, por así decirlo, ¿no? Pero sí, en ese énfasis que hace Watson en la experiencia de cada individuo una vez nacido, por así decirlo, pues es importante y es una de las piedras fundamentales de la psicología del aprendizaje, sí.
Bueno, quizá también me gustaría sacar otro aspecto de la psicología de Watson, que creo que también es no tanto determinante de la psicología en general, sino determinante del movimiento conductista en particular, o del surgimiento del conductismo y su posterior desarrollo, que es el énfasis que hace Watson en explicar el nivel explicativo de la psicología. No solamente, como había señalado antes, rechaza de alguna manera el método introspectivo para trabajar en psicología y apunta hacia que haya que estudiar la psicología como si fuera una ciencia natural, etcétera, observable y tal, sino que también pone un énfasis muy especial en explicar eso que nosotros vemos de manera también con teorías o con procesos que se puedan comprobar. O sea, y a mí me parece que a cierto punto ahí es donde se puede producir el primer rechazo al tipo de interpretación que podríamos denominar de alguna manera mentalista, quizá, ¿no? Y eso quizás sea la característica que de hecho hace que el conductismo se desarrolle como tal movimiento. No sé si...
Sí. Claro, ¿cuáles son las características por las cuales el conductismo se desarrolla como tal movimiento? Pues es un problema histórico bastante complicado, ¿no? Esta sin duda sería una de ellas. Por otra parte, a mí me parece, al hablar de este, si se quiere, rechazo de las explicaciones mentalistas que se encuentra en Watson, yo creo que en eso tiene un antecedente clarísimo en Thorndike. En 1898, en el primer trabajo de Thorndike, en lo que es su tesis doctoral, creo que en realidad ahí están muchas de las ideas que luego Watson populariza. Y una de ellas, por supuesto, es este rechazo de las explicaciones mentalistas o si se quiere, de explicar las cosas al nivel primero más asequible, al nivel primero más sencillo, que permita una explicación que en principio parezca suficiente. Sí, yo creo que esa es una característica que Watson toma de Thorndike y que también, por supuesto, marca el desarrollo de la psicología del aprendizaje. Se puede decir a la vez, en un cierto sentido, que todas ellas están tomadas del canon de Lloyd Morgan, sí, cuando habla de que lo que puede explicarse por un principio simple no tiene por qué explicarse en base a un principio complejo. Lo cual, bueno, como principio científico puede ser discutible, pero en todo caso tuvo mucha influencia y tuvo mucha importancia en el posterior desarrollo de la psicología del aprendizaje, y sin duda es una de las características del conductismo, sin duda.
Ya, pero de todas maneras, visto, por ejemplo, yo creo que ahí, quizá perdiéndonos un poco del aspecto histórico este de Watson, a mí me parece que el tema este que ha sacado del canon de Lloyd Morgan es importante, pero yo creo que no es tan determinante del movimiento conductista o de este tipo de interpretación, puesto que en realidad el problema es qué es lo que se considera explicación compleja o qué es lo que se considera como parsimoniosa, una explicación parsimoniosa. Yo creo que ahí la disputa quizá no sea tanto en decir el canon de Lloyd Morgan apunta a que la explicación de la psicología tiene que ser basada en la conducta, en los hechos observables, etcétera, sino que eso hay algunos psicólogos que lo interpretan así, pero otros, por decirlo, actuales, ¿no?, que más orientados en psicología cognitiva, piensan que el nivel mínimo explicativo está precisamente en los procesos cognitivos. O sea, no creo que haya un rechazo por parte de los psicólogos experimentales al canon de Lloyd Morgan. Lo que pasa es que la interpretación del canon este quizás sea diferente en un caso que en otro.
Pues puede ser, claro. Esta cosa de las interpretaciones siempre es muy complicada y muy sutil. Yo creo que sí, básicamente sí hay un rechazo al canon de Lloyd Morgan. Yo creo que básicamente sí se puede decir que hay ese rechazo, que por supuesto también puede verse en el sentido que tú lo dices. ¿Qué es lo menos que explica algo? Claro, pues uno puede pensar que lo menos que explica algo es algo más complejo de lo que otro dice. Claro, y bueno, ahí es un poco difícil. Ahora, no cabe duda que en el conductismo hay una tendencia general a hacer explicaciones más simples de las que se dan desde otras orientaciones. Y en ese sentido hay un mayor acuerdo, yo creo, con el canon de Lloyd Morgan. Y en todo caso, esa explicación, es decir, reducir en última instancia la explicación a aquello que parece que es más simple y que efectivamente, y darse por satisfecho con esa explicación, que es algo que no se encontraría en la psicología cognitiva actual, por supuesto. Sí.
Este último que has dicho creo que puede venir muy bien quizá para ya introducirnos en la figura de Skinner, que quizás es sí. más actual, con mayor relevancia hoy día. Y viene bien porque, fíjate, o sea, da la impresión, y es una cosa que tú mismo yo te he dicho en algún otro momento, es decir, que bueno, que a pesar de que el conductismo, cuyo representante actual quizá más prominente es Skinner, es una forma de concebir la psicología con explicaciones simples. Sin embargo, eso contrasta un poco con la impresión que da de que a Skinner no se le entiende fácilmente. De que cuando uno coge un libro de Skinner es como difícil realmente situarse en el plano en el que está discutiendo. Entonces, que a pesar del intento de explicar las cosas en base a algo que todo el mundo pueda ponerse de acuerdo, creo que es la idea que estamos intentando transmitir, a pesar de eso, la explicación ofrecida por Skinner es relativamente confusa a veces y un estilo quizá de escribir o de contar las cosas un poco fuera de los parámetros o de las coordenadas en que nos movemos los demás, quizá, o cualquier otro psicólogo, ¿no? Entonces quizá me gustaría resaltar eso y no sé, y preguntarte a qué crees tú que es debido quizá que la obra de Skinner, en particular el libro este de la conducta de los organismos, no haya tenido esa acogida o esa facilidad de acceso al mundo en general, científico, a la psicológica en particular, como puede ser el de otros autores, quizá que se muevan a un nivel explicativo mucho más complejo. No quiero poner ejemplos, pero vamos, que hay bastantes autores psicológicos que de hecho han calado a la sociedad con explicaciones a un nivel muchísimo más complicado.
Ya, sí. Bueno, yo por un lado pienso que Skinner, por su forma de escribir y por su forma de desarrollar los argumentos y las ideas que quiere presentar, no es una persona particularmente clara, no es un autor particularmente fácil de seguir. Luego, yo creo que con Skinner se produce el hecho de que sus explicaciones son en apariencia simples, pero no son sencillas. No son sencillas. Y como su influencia ha ido fuera de lo que es su campo estricto, entonces resulta que se habla muchas veces de Skinner sin haberlo leído en absoluto. Y entonces hay una serie de ideas sobre Skinner que se transmiten de boca en boca o de segunda fuente en segunda fuente que no responden en absoluto a su pensamiento. Creo que eso da lugar también a muchas malas interpretaciones sobre Skinner. Por ejemplo, pues esta idea en la que Skinner gusta de insistir, de que él no es un psicólogo del estímulo-respuesta, que me parece que es algo que está muy claro desde su propio punto de vista, pero que, sin embargo, para la mayoría de las personas, pues que no conocen de cerca a Skinner, pero que si han oído referencias de él, sería una cosa sorprendente entender que Skinner no es un psicólogo del estímulo-respuesta. Quizás sobre este punto podrías abundarte un poco para señalar en qué sentido no puede identificársele con Watson desde ese punto de vista, aunque sí desde otros, por supuesto.
Yo creo que lo que es importante ahí, o creo que a mí me parece que lo que es importante resaltar es que Skinner no es un psicólogo de estímulo-respuesta en la medida en que no se interesa por el mismo tipo de, o no estudia el mismo tipo de conductas que habían estudiado los psicólogos hasta entonces, o que habían centrado, la mayoría de los psicólogos habían centrado su atención. Por ejemplo, él no estudia los reflejos, las conductas reflejas en general, que eran fácilmente describibles en términos ER, estímulo-respuesta, como había sido Pavlov, por ejemplo, anterior a él, o incluso el propio Watson, del que hablamos antes, ¿no? Skinner se centra en un tipo de conducta que él llama operante, y que define o que caracteriza como una conducta que los sujetos emiten o que los organismos emitimos de manera libre, que ahora podemos entrar quizás a describir un poco qué entiende por este concepto de conducta libre. Pero en ese sentido, él lo que viene a señalar es que el operante es una conducta que no está elicitada, en términos quizás un poco técnicos, o disparada por algún tipo de estímulo externo, sino que el sujeto la emite voluntariamente. Y en ese sentido, creo que entonces él no encuentra la explicación de la emisión de esa conducta en algún tipo de estímulo exterior que exista en el ambiente, sino que él dice que esa conducta se va a emitir en el futuro porque una primera emisión de la conducta va a llevar a un tipo de consecuencias, y que ese tipo de asociaciones de asociación, podemos decir, entre la respuesta o la conducta y las consecuencias que tiene, es lo que va a determinar que en el futuro de nuevo se vuelva a emitir esa conducta. Con lo cual, la explicación de Skinner no está tanto en encontrar un estímulo antecedente que licite una respuesta, como era, por ejemplo, en Pavlov o en un otro psicólogo, sino en la historia de relaciones entre la respuesta y sus consecuencias previas, que es lo que explicaría un poco el surgimiento o no surgimiento de una conducta. Entonces yo creo que en ese sentido creo que es el énfasis principal, la diferencia fundamental entre Skinner y los psicólogos ER.
Sí, pues bueno, eso sería un ejemplo de lo que comentábamos, de que en un sentido Skinner no es en absoluto un psicólogo ER, pero sin embargo se le identifica como un psicólogo del estímulo-respuesta, porque sí utiliza esos conceptos, pero, digamos, desde un paradigma, desde un punto de vista totalmente, totalmente distinto.
Pues yo creo que ahí hay un punto importante a señalar, me parece, es que los psicólogos que no están familiarizados un poco con el tema de la psicología del aprendizaje, con la psicología experimental en general, creo que tienden a confundir estímulo y respuesta con explicaciones ambientales, ¿no? O sea, creo que una cosa es una posición de estímulo-respuesta y otra cosa es que la explicación de la conducta se encuentra en el ambiente, ¿sí? Entonces, que la explicación de la conducta se encuentra en el ambiente no quiere decir que sea su psicólogo ER, aunque los psicólogos ER sean también en el sentido, explican la conducta también en base al ambiente, pero que se puede explicar que la influencia del ambiente es más compleja que simplemente la capacidad de licitar respuestas por parte de los estímulos o este tipo de situación. En cualquier caso, creo, y esto vamos, no sé, quizá me gustaría que tú quizá insistías un poco más, cómo de alguna manera el que Skinner enfatice que la explicación de la conducta está en las relaciones entre la conducta y sus consecuencias. Se diferencia de otros psicólogos del aprendizaje, que no va a ser, que no creo que tampoco tengamos de meternos muy en profundidad, pero otros psicólogos que compartieron la misma época de Skinner, a mediados de los años 40, 50, como pues Hull o Tolman, que a mí me parecían que en el fondo, enfatizando el aspecto de las consecuencias de la conducta, sin embargo, decían que el aprendizaje era quizá también de estímulo-respuesta, de alguna manera. Yo no sé si me he explicado bien lo que...
Pues, sí, posiblemente. Es una cosa un poquito también quizá difícil, vamos, frente a Tolman. Yo creo que la diferencia de Skinner frente a Tolman sí es clara, en el sentido de que Tolman, siendo un conductista o llamándose a sí mismo un conductista y estando situado en principio en esa tradición, recurre a explicaciones en términos de procesos mentales, procesos internos del animal. Mientras que la diferencia con Hull sería distinta desde este punto de vista. En otros sentidos hay muchas diferencias entre Skinner y Hull, ¿no? Ahora, yo creo que Skinner sí insiste continuamente en que es el medio, el ambiente, el que moldea la conducta. Es decir, no es que el organismo el que se adapta al medio, sino más bien el medio, no es el organismo el que se adapta al medio a través de sus respuestas. No cambia el organismo y según el medio da una respuesta, sino más bien es el medio, el ambiente, el que selecciona las respuestas del organismo. Entonces, esta idea que en Skinner es clara y es importante, posiblemente su idea principal, aparte del concepto operante, aunque está íntimamente ligado con esta concepción, esa idea en Hull, por ejemplo, no es tan clara. En última instancia, sí, siempre hay un efecto, hay una consecuencia. Hull lo que ofrece es una versión de la ley del efecto, pero eso se acaba convirtiendo en una forma de conducta refleja, mientras que en Skinner en absoluto se da esa conversión, sino que de alguna forma siempre es el medio el que selecciona la respuesta, que en una determinada ocasión es importante. Es curioso en ese sentido cómo Skinner no utiliza para nada, utiliza muy poco el término aprendizaje o el concepto de aprendizaje, mientras que en cambio ese sí es un concepto capital para Hull, el concepto de aprendizaje como tal aprendizaje, o en términos de hábito o de fuerza del hábito, o como quiera decirse, o de fortalecimiento de una conexión entre un receptor y un efector, mientras que en Skinner la perspectiva es enteramente distinta.
Oye, quizá yo creo que, por ejemplo, un último aspecto que llama mucho la atención de Skinner, ¿no?, y que yo creo que no debemos de pasar por alto, es el concepto este de él, cómo utiliza él el concepto de libertad, o cómo él utiliza el concepto de determinación de la conducta. Quizá sea uno de los conceptos más debatidos en Skinner, que antes, como he señalado un poco, pues él dice que la conducta es libre, que los organismos emiten libremente la conducta, y que el medio entonces es el que, de alguna manera, en su interacción dinámica con el medio, es cuando se va seleccionando la conducta, de alguna manera, en el sentido de lo que tú acabas de señalar. Entonces, yo no sé, quizás sería, me gustaría preguntarte cuál es el concepto que tú ves en Skinner de por qué él llama esta conducta libre, cuando en realidad estamos viendo que está dependiente de las consecuencias.
Es que depende, claro, el concepto de libertad es un concepto complejísimo. Skinner lo toma en unos sentidos, se puede tomar en otros, se puede tomar en un sentido desde el punto de vista estrictamente experimental. Hay una consideración más amplia, más filosófica, si se quiere. Ahora, yo creo que uno puede hablar del operante como libre en el sentido de que no hay un estímulo que la predetermina. Una respuesta operante no está desencadenada, no está producida por un estímulo, igual que si me pinchan la mano, retiro la mano. Un operante no se produce en ese sentido. En ese sentido aparece como emitida espontáneamente por el organismo. Por otra parte, de ahí no hay que deducir que la conducta es una conducta sin causa, porque la idea de conducta sin causa sería ajena a todo estudio científico de la conducta. Y entonces esa causa no está en realidad en el sujeto, en su libre indiferencia ante la acción, sino que está en el medio a través de sus consecuencias. Es en última instancia lo que causa la conducta, aunque no hay un estímulo que la haga obligatoria o necesaria en cada momento. No hay esa relación que existe en el reflejo.
Ya, o sea, que se puede decir de alguna manera que según Skinner, los organismos en un principio son libres de emitir una conducta, actúan, por decirlo así, libremente al emitir una conducta, pero hasta cierto punto el concepto ese de libertad, tal como entendemos en un sentido amplio, pues no podría existir.
No tendría sentido.
No tendría,
claro,
sentido, ¿no?
Desde ese punto de vista no tendría sentido. Es decir, podríamos decir que los organismos emiten una conducta libre, pero por razones no libres.
Ya.
Alguna cosa así, quiero decir, eso hay una cierta contradicción, pero creo que esa es la
razón. No, pues nada, pues simplemente, como el tiempo se nos ha acabado, agradecer al profesor García Oz su participación en el programa y esperar que quizá alguno de los conceptos, quizá de manera muy general, hemos intentado abordar algunos conceptos claves, creo, de la obra de Watson y de la obra de Skinner.
Yo estoy encantado de estar aquí, como sabe Ricardo.
Hace 75 años que se publicó el Manifiesto Conductista de Watson y 50 que Skinner escribió La Conducta de los Organismos. La conmemoración de estos dos aniversarios nos ha servido de excusa para rescatar de alguna forma las ideas más interesantes para la psicología científica actual de estos dos autores. Este ha sido el objetivo del programa de hoy que ha preparado Ricardo Pellón, profesor de Psicología del Aprendizaje en la UNED. Su invitado fue Víctor García Oz, profesor de la misma asignatura en la Universidad Complutense de Madrid.